Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Tatiana, de 24 años, y su hija de 5 han pasado a engrosar la lista negra de la violencia machista y la violencia vicaria en la Comunidad de Madrid, solo 2 días después de celebrar el Día por la Eliminación de la Violencia de Género.
Es fatal, no tengo palabras. Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
Es el padre de Tatiana, roto de dolor por lo ocurrido. Su hija vivía en Carabanchel y estaba a punto de firmar la separación de su marido, al que había denunciado hace unos años ya por malos tratos. Sin embargo, fue absuelto y se ordenó entonces retirar las medidas de protección a la mujer. Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Efectivamente estuvo en algún momento en el año 2020 con medidas de protección elevadas en el sistema Biogen, pero luego eso se inactivó, ese proceso se inactivó y en estos momentos no había ningún tipo de medida debido a que no había pues medidas judiciales que estuvieran activas, ¿no?, en el presente momento y por lo tanto ese caso estaba inactivado en Biogen.
A la espera de que se confirme oficialmente con Tatiana, serían 53 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año y la sexta en la Comunidad de Madrid. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Asesinadas por la violencia estructural machista y esto pues me implica muchísimo más y estas situaciones yo creo que son insoportables en una democracia avanzada como es la española. Somos una sociedad feminista, somos un gobierno feminista y esto no podemos tolerarlo.
El lunes también nos deja el primer enfrentamiento directo entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el nuevo Ejecutivo Central.
Hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo porque supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos los que hemos sufrido. No hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas.
A la ministra Teresa Rivera le llama la atención ese anuncio de Isabel Díaz Ayuso el mismo día que Partido Socialista y Partido Popular han firmado el pacto en Andalucía sobre Doñana, con paseo incluido por el entorno de las marismas.
Creo que simplemente esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no en el interés de los madrileños o en la resolución de problemas, sino en la generación de nuevos problemas.
España pedirá garantías a la embajadora de Israel para que no haya más críticas contra Pedro Sánchez, como las vertidas en los últimos días, acusándole de apoyar el terrorismo de Hamás. Lo hará el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, durante su reunión, aún sin fecha, con la diplomática hebrea. El ministro se ha referido hoy al comunicado de Hamás en el que agradece a Sánchez su postura.
Yo no voy a comentar ningún comunicado de una organización terrorista. Nuestra posición sobre Hamás y el ataque terrorista contra Israel ha sido muy clara y constante desde el día 7 de octubre, hoy mismo lo he reiterado.
Quien sí ha hecho alusiones a ese comunicado ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Cuesta concebir que el gobierno de un país europeo reciba el agradecimiento explícito de un grupo terrorista como Hamás. Sin duda, Palestina tiene derecho a la paz, pero Palestina no es Hamás. Y Hamás hay que destruirlo y hay que anularlo.
Hoy finaliza el alto el fuego de 4 días pactado por Israel y Hamás. Los mediadores tratan de convencer a ambas partes de que amplíen esa tregua. Les avanzamos otras noticias de este día en titulares con Enrique López. Siguen los problemas en cercanías tras el descarrilamiento de un tren ayer en Atocha.
La estación de Recoletos permanece cerrada durante todo el día, lo que está afectando tanto a cercanías como a las rutas de media y larga distancia que utilizan ese tramo. Mañana de retrasos ante un problema que los usuarios denuncian es casi diario.
Todos los días lo mismo, todos los días.
Fatal.
Solo llegar a las 8:30 y llegaré pues a las 9:30, una hora tarde aproximadamente.
No sé si hay menos trenes, pero ahora se ha quedado mucha gente fuera porque no podía entrar.
El pan habitual de cada día, a ver si lo solucionan desde el gobierno.
Del parque de Guadarrama a Lérida y Francia.
Ese es el destino de decenas de cabras montesas madrileñas. En apenas 20 años han pasado de 400 ejemplares hasta más de 6.000, lo que supone un daño para otras especies de flora y fauna. El traslado de cabras es una de las fórmulas para acabar con la sobrepoblación. Pablo San Juan Benito es conservador del Parque de Guadarrama.
Nuestras cabras todavía mantienen un muy buen estado de salud. Y entonces esto supone una oportunidad para nosotros de llevarlas a otros sitios con unos controles sanitarios muy rigurosos.
8 de cada 10 profesores de secundaria ha sufrido agresiones o amenazas por parte de alumnos.
Son datos de un estudio de CESIF que ha publicado coincidiendo con el Día del Docente. Hay más, como que el 94% reconoce problemas de convivencia en sus clases. Isabel Madruga, secretaria de coordinación del sindicato.
Falta de respeto constante, desobediencia a la autoridad, burlas entre el alumnado y hacia el profesorado, insultos, injerencias en la labor docente por parte de familias en el límite que supera lo aceptable. Nos han comentado una incidencia que resulta llamativa, que nos habla de una incidencia con pistola de imitación de un arma real, apuntan a un profesor.
Se cumplen 25 años de la muerte de Gloria Fuertes.
Nací en Madrid, soy gata neta y nata, mi comida es una lata, mi vida es una lata, siempre meto la pata y nunca cazo rata y me gusta la nata, aunque nunca me hocico la cata.
Pues nació en Madrid, en Lavapiés, en 1917 y en Madrid murió en 1998. Su voz, sus cuentos, sus chalecos, sus corbatas marcaron una época para muchos niños. Con sus versos llenos de humor y ternura logró llegar a pequeños y mayores con mensajes en defensa del feminismo, la ecología y la paz.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid recupera de momento el liderato de la Liga tras ganar ayer 0-3 al Cádiz y a la espera de lo que haga hoy el Girona, que cierra la jornada en Primera División en Montilivi ante el Athletic de Bilbao. Bellingham sumó su gol número 11 y Rodrigo marcó un doblete, aunque no estaba previsto que jugara de inicio. Un problema estomacal de su compañero Brahim provocó que el brasileño jugara para su propia sorpresa.
Bueno, yo creo que 20 minutos antes, unos minutos antes de salimos a calentar, yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy porque no estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolió un poco el diente también y luego me tocó jugar. Bueno, que salió todo bien.
Le tocó jugar, marcó 2 goles y asistió a Bellingham para hacer el tercero. Por cierto, que Luka Modric se retiró con una lesión muscular, se le van a hacer pruebas, parece bastante comprometida su presencia el próximo miércoles en el partido de Liga de Campeones ante el Nápoles. Y es que la Liga da paso a la Champions, el Atlético de Madrid ya está en Rotterdam para jugar mañana contra el Feyenoord. Una victoria clasifica matemáticamente a los rojiblancos para octavos de final. Y esta tarde cita con la selección española de fútbol, se concentran en Las Rozas, entrenamiento a puerta abierta a las 7 de la tarde y todo el que vaya con un juguete tendrá entrada gratuita.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la 2. Al margen de eso se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad, aunque eso sí os recordamos que por obras en los accesos al estadio del Atlético de Madrid por la M40 está limitada la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, por lo que les pedimos desde la Dirección General de Tráfico que lo medida de lo posible eviten la salida 10.
Próxima parada en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola Elia, buenas tardes. Estamos pendientes de 2 accidentes, uno en la zona centro de la ciudad, en la Plaza de Cibeles, dirección Puerta de Alcalá, y al menos 3 carriles cortados, uno de ellos el carril bus, y está generando circulación intensa coincidiendo con el inicio de la hora punta de salida del mediodía. Y por otro lado en la M30. Aquí sí que tiene algo más de repercusión porque está justo en el puente de Ventas, dirección sur, y mantiene cortado el carril derecho en la calzada central. Por lo tanto, eviten la zona en la medida de lo posible. También va en aumento en otros puntos de la zona centro, como es el caso de parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos, dirección en Glorieta de Atocha, pasando por el Paseo del Prado.
Y una novedad que afecta a la movilidad de los madrileños, el próximo viernes, día 1 de diciembre, reabrirá la estación de Atocha en la línea 1 de metro. Estaba cerrada, recuerden, desde el pasado 24 de junio por las obras de ampliación de la línea 11.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué feo se está poniendo el cielo.
Sí, bueno, llevamos una mañana de niebla de forma casi generalizada en la capital. En otros puntos de la Comunidad de Madrid ha sido muy, muy puntual, pero en Madrid, especialmente zonas del suroeste de la capital y de la región, han sido las zonas más afectadas. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de la Imagen le está costando, ahora tenemos niebla alta, pero no termina de abrirse el cielo, en otros puntos de la capital sí. De hecho, tenemos tan solo 11 grados de media a esta hora. Si progresa adecuadamente el sol, llegaremos a los 14, pero me temo que vamos a tener otra capa de nube superior que va a impedir que las temperaturas suban tanto.
Vamos a avanzar la previsión para mañana, Antonio.
Bueno, en general va a ser una semana en la que vamos a ver muchas nubes, nieblas matinales y lluvia a partir del miércoles. Es decir, que no va a ser tan estable y tan tranquila como la semana pasada. Mañana esa nubosidad cubrirá buena parte de la región, con tímidos ratos de sol, mínimas que se van a mantener en torno a los 13-14 grados, las máximas, y las mínimas sí que van a subir fruto de esa tapadera de nubes. Ojo a primeras horas, porque hoy de forma repentina ha surgido esa niebla justo en el momento del amanecer. Y ya cara al miércoles y jueves, vayan sacando el paraguas, porque llega un frente asociado a una borrasca y especialmente la jornada del jueves será bastante lluviosa y ventosa.
Bueno, pues vamos avisando con suficiente antelación. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las dos en Onda Madrid, en la producción. Patricia Fernández al frente de la técnica. Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Conmoción en Carabanchel tras el asesinato de una madre y su hija en un nuevo crimen machista y también de violencia vicaria en la Comunidad de Madrid. El presunto autor de las muertes es el exmarido de la mujer, que ha intentado suicidarse. Se encuentra hospitalizado y bajo arresto policial. Carlos Sánchez Blas.
Fue anoche, ya entraba la madrugada, en un piso de la calle Jacobeo, en Carabanchel Alto. Antonio, varón de 26 años de edad, degolló primero a su propia hija de 5 años. Después se ensañó con la madre de la niña, Tatiana Beatriz, a la que apuñaló en el tórax y causó heridas mortales en varias zonas de su cuerpo. Fran es el padre de la mujer asesinada.
Y fatal, no tengo palabras. Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
Conmoción y dolor entre los vecinos que han amanecido con la terrible noticia.
Empezaron a venir un montón de policía, un montón de ambulancias y muchos médicos subir y bajar corriendo, que habían degollado a la madre, a la niña.
Muy triste porque pues es una niña y es una persona muy joven, la conocíamos. Él la mató abajo en el trasero y se subió al segundo piso, al tercer piso donde vivía ella, pero el tipo se subió y acabó con la vida de la niña.
Hasta que sacaron a una persona toda tapada, que se la llevaron a una ambulancia. El de la chica en el garaje, el del hombre parece que estaba arriba con la niña.
El agresor intentó suicidarse cortándose el cuello, pero los sanitarios le salvaron la vida. Está ingresado en estado grave en el hospital 12 de octubre. La pareja se encontraba en trámites de separación y había denuncias previas por maltrato. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Efectivamente estuvo en algún momento en el año 2020 con medidas de protección elevadas en el sistema Biogen, pero luego eso se inactivó, ese proceso se inactivó y en estos momentos no había ningún tipo de medida debido a que no había pues medidas judiciales que estuvieran activas, ¿no?, en el presente momento, y por lo tanto ese caso estaba inactivado en Biogen.
Tanto las dos víctimas como el presunto asesino son de nacionalidad peruana. El suceso sigue siendo investigado por el grupo de homicidios y por la policía científica.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado este nuevo asesinato machista.
Asesinadas por la violencia estructural machista, y esto pues me implica muchísimo más, y estas situaciones yo creo que son insoportables en una democracia avanzada como es la española. Somos una sociedad feminista, somos un gobierno feminista y esto no podemos tolerarlo.
Y en Alcalá de Henares ya han podido volver a sus casas los vecinos de un edificio de la calle Granados en el que se declaró un incendio de madrugada. El fuego provocó una gran cantidad de humo que se ha propagado por el hueco de la escalera. 9 personas han resultado intoxicadas. Javier Chivite es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Cuando han llegado los bomberos han comprobado que el incendio estaba muy extendido en la vivienda a partir del salón y que había mucho humo en el hueco de escalera. Incluso han tenido que hacer varios rescates por fachada. El Suma 112 ha atendido a 9 personas en total, y de esas 9 personas han sido trasladadas finalmente 7 personas a un hospital cercano por intoxicación leve por inhalación de humo.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Día complicado para los usuarios de cercanías por los problemas derivados del descarrilamiento de un tren Intercity ayer en Atocha. La estación de Recoletos permanecerá cerrada mientras se sigue trabajando para resolver la incidencia y se sigue recomendando a los usuarios que utilicen otros medios de transporte. Julio César Cobos, los viajeros han tenido que armarse hoy de mucha paciencia.
Paciencia y malestar entre los usuarios de cercanías porque los problemas no son nuevos.
Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días.
Fatal, fatal, fatal.
Sí, es verdad que al llegar a Atocha está colapsado, hay muchísima gente.
Pues que para subir para Chamartín tengo que coger otras vías y la 1 y 2 no funcionan. Y a mí me ha fastidiado bastante. Voy a llegar tarde a trabajar ya.
Pues me trastoca las clases y me trastoca el examen que tengo.
Los problemas han vuelto a ser innumerables, eso a pesar de que Renfe ha intensificado esta mañana la información de las demoras, pero el colapso en Recoletos ha dejado un buen saldo de enfados.
Vengo de Getafe. De Getafe, Las Margaritas. Si tengo el abono de Las Margaritas, a Recoletos.
O sea, ¿y hoy cuánto vas a llegar tarde? ¿Cuánto tiempo?
No se sabe, será a las 9, seguro.
¿Tenías que estar trabajando?
A las 8 de la mañana.
Renfe ha puesto a disposición de los usuarios autobuses que les llevarán de Atocha a Recoletos, pero muchos viajeros no encuentran el fin a tanto desatino.
Los recorridos no han vuelto a ser los que eran antes de la pandemia, sufrimos demoras, sufrimos averías, o sea, coger el tren es un suplicio.
5 líneas de cercanías han sido las afectadas. Las alternativas hoy eran el metro y el autobús.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha enviado al nuevo ministro de Transportes, a Óscar Puente, la misma petición que ya venía haciendo a su antecesora en el cargo.
Prácticamente todos los días tenemos incidencias en las cercanías que tienen al final secuestrados a los madrileños en su día a día, que no saben si van a poder llegar a tiempo al trabajo o a sus quehaceres diarios. Y la falta de financiación para mantenimiento de las cercanías y de los trenes en Madrid es tan evidente, tan recurrente.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, admite que la situación en la red de cercanías no puede esperar.
En el primer minuto en el que le saludé y le felicité, la siguiente frase que le dije fue que el tema de cercanías es absolutamente básico y que, por lo tanto, lo que le pido es una atención milimétrica al buen funcionamiento en Madrid de los cercanías, y yo desde luego voy a estar pendiente y ejerciendo ese control, esa fiscalización, que creo que merece un tema que afecta a tantos millones de madrileños.
Ya tenemos el primer frente directo entre la Comunidad de Madrid y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado ante el Tribunal Supremo el plan hidrológico del Tajo por considerar que afectará al abastecimiento de agua de los madrileños. Begoña Alarcón, la presidenta regional, lo ve como un nuevo ataque a Madrid.
Sí, dice Díaz Ayuso que este es además el más mezquino que ha sufrido Madrid por parte del gobierno de Sánchez. Por eso la comunidad ha decidido acudir al Supremo para evitar una nueva discriminación a los madrileños.
Hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo, porque supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos los que hemos sufrido, que no sean pocos. Nos quiere dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos, sin instituciones, nos quiere discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas.
Uno de los puntos en los que la región se vería afectada es el requerimiento que establece una autorización previa con 15 días de antelación para hacer los trasvases que llevan el agua directamente a las casas. Ayuso acusa a Sánchez de utilizar el agua como arma política, de pretender que Madrid se rinda por sed porque el plan hidrológico pone en riesgo el abastecimiento de casi 7 millones de madrileños.
Sánchez ha diseñado un plan hidrológico del Tajo para sitiar la Comunidad de Madrid. Está utilizando el agua como arma política para asediar a la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos. El nuevo plan hidrológico cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid.
El recurso se presentó el pasado mes de junio. Durante estos meses, hasta hoy, la comunidad ha intentado en vano que se tuvieran en cuenta sus alegaciones.
Y esta es la respuesta que ha dado la ministra Teresa Rivera a las acusaciones de Díaz Ayuso.
Creo que lo que se han de generar es incentivos positivos para que la gente haga las cosas bien, no incentivos perversos en los que parezca que cuanta más ocurrencia y conflicto a uno se le ocurra, más fácil puede sacar un rédito de este asunto. Así que creo que simplemente esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no en el interés de los madrileños o en la resolución de problemas, sino en la generación de nuevos problemas.
Este nuevo enfrentamiento entre Sol y Moncloa ha tenido su eco en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, fuerte enfrentamiento PSOE-PP por esta guerra jurídica del agua. El socialista Juan Lobato atribuye el anuncio del recurso a un intento de Ayuso de ensombrecer el acuerdo sobre Doñana entre el gobierno central y el andaluz del PP. Le escuchamos y la respuesta del portavoz popular Carlos Díaz Pache.
Se aprueba un plan hidrológico en enero y 11 meses después, el mismo día que Moreno Bonilla pacta con Teresa Rivero una posible solución al agua en Doñana, 11 meses después es cuando a Ayuso se le ocurre decir que el gobierno de España ahoga Madrid, precisamente hoy, ¿no?
Lobato nunca se posiciona del lado de Madrid y de los madrileños cuando nos quieren asfixiar con el agua, cuando nos quieren paralizar con las pocas inversiones en cercanías o cuando nos quieren impedir el desarrollo de la región con una mala financiación.
Y Más Madrid usa contra el PP esa misma medicina. Dice que es Ayuso quien en esto va en contra de los intereses de Madrid. Manuela Bergerot.
Es una medida que sin duda, bueno, le viene mal al pueblo madrileño, en tanto que Ayuso está siempre más pendiente por disputarle el asiento a Feijóo, mirando siempre hacia la Moncloa en vez de ocuparse de la vida de los madrileños.
Y Rocío Monasterio de Vox comprende y apoya el recurso, pero asegura que Ayuso entra en contradicción.
Póngase usted de acuerdo con consigo misma. Si usted me ha dicho el otro día en el Pleno que no renuncia a la Agenda 2030, ¿cómo va a recurrir a Sánchez porque le parece mal los principios de la Agenda 2030, que es el control de los caudales ecológicos?
Un control de caudales que, según ella, impide incluso la limpieza de los ríos.
2:24.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Madrid estrena sus nuevas normas urbanísticas tras meses de trámites en el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno autonómico. Entre otras cuestiones, la normativa regula el funcionamiento de las llamadas cocinas fantasma y avala los desarrollos del sureste. Coincidiendo con su entrada en vigor, el delegado de Urbanismo y el consejero de Vivienda han visitado el ámbito Mau Calderón, donde se está desarrollando un proyecto impulsado por las dos administraciones. Raquel Ruiz.
Y este ámbito Mau Calderón, Elia, es el ejemplo urbanístico de aquí en adelante para Madrid gracias a la nueva normativa que potencia el factor verde, flexibiliza el uso de los equipamientos dotacionales y además favorece la actividad económica. Un aspecto que ha querido destacar el delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Porque, como digo, flexibiliza, simplifica y evita duplicidades de tal manera que esa actividad, que esa inversión privada encuentre en Madrid un mejor acomodo.
Todo esto pensando en las nuevas promociones de vivienda, pero la norma regula también nuevas realidades de la ciudad.
Regula actuaciones y actividades que no estaban reguladas en el Plan General de 1997, las cocinas agrupadas, el co-living, el co-housing, la posibilidad de adaptar un local comercial a una vivienda. Son realidades que ahora estamos teniendo muy presentes en la ciudad de Madrid, pero que no estaban adaptadas a normas urbanísticas.
Con esta nueva normativa, el Ayuntamiento trabaja en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En la comunidad, la prioridad es la elaboración de la nueva Ley del Suelo. Carlos Novillo es el consejero de Vivienda.
Nos vamos a dotar de ese comité de expertos para durante todo este 2024 tenemos un borrador y tener ya el texto definitivo y llevarlo a la Asamblea. Esperemos aprobarlos en el primer semestre de 2025.
El trabajo en equipo ha facilitado la nueva norma urbanística del Ayuntamiento que hoy ha entrado en vigor.
Los disturbios en las protestas ante la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz van a pasar mañana por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Habrá, Mar García, peticiones cruzadas de reprobaciones.
Son los socialistas y su portavoz Reyes Maroto quien exigen al alcalde Almeida una condena de los disturbios en la calle.
También el señor Almeida ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo, lo que le convierte en cómplice de los violentos.
A partir de aquí, cruce de reprobaciones en Cibeles, Bosquiere, la del presidente Pedro Sánchez y la dimisión del delegado de gobierno por su actuación en los incidentes. Enfrente a los socialistas, buscan el rechazo de Cibeles al portavoz de Vox, a Javier Ortega Smith. Cuenta con el apoyo de Más Madrid, que es insuficiente, Reyes Maroto, Eduardo Rubiño.
Los madrileños no merecen un representante público que falte al respeto en forma de amenazas y coacciones a los miembros del Cuerpo de Policía Nacional.
Es de una hipocresía sin límites, creemos que obedece simplemente a esa actitud que está tomando Vox, que directamente ha llamado a la policía a desobedecer las órdenes de sus superiores.
Y ante este juego de reproches políticos, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz por el Partido Popular.
Desde luego no nos parece que sea adecuado este cruce de reprobaciones entre unos y otros grupos políticos. Cada uno es dueño de presentar las iniciativas que considere oportuno, pero en todo caso, ya digo, no nos parece que sea demasiado edificante.
Así las cosas de la aritmética de los votos, depende ya todo.
Más de 3.600.000 personas utilizaron los autobuses de la empresa municipal de transportes para desplazarse por la capital durante el pasado fin de semana, en el que este servicio fue gratuito con motivo del Black Friday y el arranque de la programación de Navidad. Ha pasado una semana desde que 24 familias de Aranjuez fueron desalojadas de sus casas por un socavón que apareció al lado de su edificio. A día de hoy, Jaime Domínguez, no saben todavía cuándo podrán regresar.
Pasan los días y siguen las investigaciones, pero no llegan las soluciones para las casi 100 personas que tuvieron que dejar sus casas a toda prisa el pasado lunes por un agujero de 25 metros de profundidad que ha aparecido en el barrio de la Montaña de Aranjuez sin motivo aparente. 7 días después del desalojo, su situación es muy complicada.
Nos hemos tenido que venir a casa de mis suegros a Ávila, a un pueblecito de Ávila. Mi hija ha tenido que dejar el trabajo, mi pequeña está haciendo tarea y deberes por internet, porque no tenemos otro sitio y al día de hoy han pasado ya 8 o 9 días y conmigo no se ha puesto en contacto nadie. No tenemos alternativa ni nos han ofrecido nada.
5 de las familias están alojadas en un hostal que tendrán que abandonar mañana y el resto se han reubicado como han podido con familiares y con amigos. Verónica, portavoz de la asociación ABEIS, pide que el ayuntamiento y el fondo de inversión propietario de los edificios se hagan cargo de su situación.
Entendemos que de manera inmediata todos los desalojados, todas las familias desalojadas deben de estar alternativamente y de manera provisional ubicados por el ayuntamiento en hostales con desayuno, comida y cena. De modo provisional digo porque la responsabilidad es de la propiedad para que los reubique, realoje en viviendas de las mismas condiciones.
Desde el ayuntamiento insisten en que están atendiendo a los afectados en todo momento. Eso sí, reconocen que los estudios que determinen si es seguro regresar a sus casas pueden prolongarse durante al menos 6 meses.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Atención a los conductores porque un nuevo radar móvil está aumentando el número de multas entre los vecinos de la zona oeste de la región. Se sitúa en la antigua carretera del Plantío y sanciona a los vehículos que circulan a más de 30 kilómetros por hora. La Asociación de Automovilistas Europeos denuncia la falta de señalización en la zona. María Martínez de Mora.
Es la carretera habitual para muchos vecinos de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y de Majadahonda. Utilizan la Avenida de la Victoria, la antigua carretera del Plantío, para acceder a la A6 dirección a la capital. ¿Cuál ha sido su sorpresa los últimos días? Que la carretera tiene limitada la velocidad a 30 kilómetros hora, pero no hay ninguna señal que lo indiquen. La noticia les ha llegado en forma de multa. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Asegura que se trata de un radar trampa.
En ningún lugar de ese tramo hay ninguna señal de 30. Al principio hay alguna señal de 40, pero incluso al existir dos carriles al inicio de la vía, la señalización sería la genérica de 50 kilómetros por hora. Por tanto, no es de recibo en absoluto que para la seguridad vial se coloque un coche camuflado con un radar que, sin parar a identificar en el acto al infractor, actúe como si fuera una caja registradora.
Desde la asociación denuncian que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid coloca un radar que sanciona de forma masiva en un lugar que no corresponde.
El caso de la antigua carretera de Fuencarral, ya hubo un pronunciamiento judicial en el que nos dieron la razón y anularon este tipo de multas.
Por ese motivo han anunciado desde la asociación que denunciarán todas las sanciones de los conductores que sean multados en esta carretera. Las multas son de 300 euros y 2 puntos de carné.
Seguimos nuestro recorrido en la Sierra del Guadarrama. La sobrepoblación de cabras ha hecho que la Comunidad de Madrid haya puesto en marcha varios sistemas para frenar su crecimiento. El último ha sido la exportación de estos ejemplares a otros territorios donde, en cambio, escasean. Nadia Peciña.
Así es, concretamente la última campaña que ha ideado el Ejecutivo madrileño se ha llevado a cabo entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, realizando capturas controladas en vivo para transportarlas a Francia o Lérida. Así lo explica Pablo San Juan Benito, codirector conservador del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Nuestras cabras todavía mantienen un muy buen estado de salud. Y entonces esto supone una oportunidad para nosotros de llevarlas a otros sitios, con unos controles sanitarios muy rigurosos.
Otras medidas que se han llevado a cabo para el control de la sobrepoblación de esta especie han sido la realización de censos o la caza controlada. Este tipo de acciones se lleva a cabo ya que en 20 años el número de cabras ha ascendido desde las 400 hasta las 6.000, algo que ha ocasionado daños en otras especies de fauna y flora. A día de hoy, gracias a estas medidas, el crecimiento de esta especie se ha estancado, llegando a haber una población menor a la de 2019.
Tenemos que darles una noticia de última hora. Según nos acaban de confirmar desde la delegación del Gobierno en Madrid, la mujer que fue estrangulada el pasado sábado en su domicilio de Puente de Vallecas delante de sus hijos ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón, donde se encontraba ingresada desde entonces. Su pareja y presunto agresor continúa detenido y se esperaba que hoy, a lo largo del día, pasase a disposición judicial. Son las 2:33 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los ministros de Exteriores de la región euromediterránea se han reunido ya en Barcelona, con la ausencia destacada de Israel, que ha renunciado a acudir a esta cita. La reunión se ha centrado en la guerra con Hamás, coincidiendo con la primera tregua entre ambas partes tras más de mes y medio de conflicto. El ministro español José Manuel Álvarez ha apostado por el retorno efectivo de la Autoridad Nacional Palestina a Gaza en lugar de Hamás.
Nos reunimos hoy con una llamada a la acción, a movilizarnos por la paz. Hemos condenado a Hamás porque ha demostrado que solo sabe destruir. La Autoridad Palestina es nuestro único socio posible para la paz.
En el marco de este foro, Álvarez se ha reunido con su homólogo en la Autoridad Nacional Palestina, con Riyad al-Maliki, que ha agradecido al gobierno de España su posición en el conflicto.
Mostrando su solidaridad con las víctimas, con la justa causa del pueblo palestino, eso nos favorece mucho porque España, como presidente de la Unión Europea, ha hablado en Palestina como también en Israel.
Este foro ha coincidido con la celebración también allí en la ciudad condal de una conferencia del Partido Popular Europeo en pleno debate sobre la futura ley de amnistía y también sobre la crisis diplomática entre España e Israel por las declaraciones de Pedro Sánchez durante su viaje a Oriente Medio. Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el presidente del gobierno, Eva Prat.
Sí, Alberto Núñez Feijóo cree que es una equivocación la postura de la diplomacia española y no la apoya por no haber sido consensuada ni con otros partidos ni con Europa. Para el presidente del Partido Popular, cuesta concebir que un presidente de un gobierno europeo reciba el agradecimiento de una organización terrorista como Hamás, que asegura debe ser derrotada. Por eso hacía esta pregunta.
¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como Hamás, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista, en este caso española, y de indultar unas actuaciones en la ciudad de Barcelona que los jueces consideran terrorismo urbano? Yo les diría que solo hay uno, que es Pedro Sánchez.
Para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, es el gobierno de Israel, a través de su embajadora en nuestro país, quien tiene que dar explicaciones por unas palabras contra el presidente Pedro Sánchez, que califica así.
Son palabras inaceptables, las palabras del gobierno de Israel, y son palabras completamente falsas. El mensaje es doble, un rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables, y la solicitud de explicaciones, que yo espero que sean claras, de por qué se produjeron y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro.
No ha precisado Álvarez cuándo se va a convocar a la embajadora israelí Rodica Radian Gordon, aunque ha asegurado que se dará cumplida cuenta cuando llegue el momento. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido y aplaudido la postura de Pedro Sánchez.
Me siento muy orgullosa del papel que está jugando el gobierno de España. Lo ha hecho Naciones Unidas y lo ha hecho el presidente del gobierno la semana pasada. La Unión Europea se debe a un principio fundamental en democracia, el respeto de la legalidad internacional. Y hoy Israel está violentando la legalidad internacional y, por tanto, lo que tiene que hacer la Unión Europea, sí, es respetar la legalidad internacional.
El gobierno español recuerda que desde el primer momento ha condenado el ataque cometido por Hamás el pasado 7 de octubre contra Israel.
Más valoraciones para el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. La política exterior del gobierno se basa, dice, en enfrentar a España con sus aliados.
Pasará la historia la política exterior de este nuevo gobierno, del gobierno del golpe de Estado. Una política exterior que se basa en enfrentarnos a los países aliados y en acercarnos a grupos terroristas. Esta es la nueva política exterior del Gobierno de España.
Se cumple hoy el cuarto día de la tregua pactada por Israel y Hamás. Sigue el intercambio de rehenes por presos palestinos y también la entrada de ayuda humanitaria, mientras los mediadores internacionales presionan para intentar que se amplíe ese alto el fuego. Luis Mínguez.
La tregua terminará hoy sin demasiadas expectativas de que se prolongue, aunque Israel ya manifestó que aceptaría un día más a cambio de la liberación de otra decena de rehenes en manos de Hamás. Joe Biden habló anoche por teléfono con el primer ministro israelí Netanyahu, quien le habría comunicado que cuando expire el alto el fuego, su ejército reanudará la operación militar en Gaza con todas sus fuerzas. Estados Unidos, Qatar y Egipto principalmente tratan de prolongar la tregua por la que clamaba también esta mañana en el Foro de la Unión por el Mediterráneo el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki.
Es seguir extendiendo esa tregua, porque extendiendo la tregua significa parar las matanzas y salvar vidas inocentes.
En el mismo foro, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha vuelto a apostar por la solución de los dos estados como la mejor alternativa para una paz duradera.
The path to peace is still very far away.
El camino hacia la paz está lejos, pero no es imposible y tanto el pueblo israelí como el palestino aspiran a ella, ha dicho Borrell, añadiendo que para superar la ideología de Hamás, los palestinos necesitan la esperanza de un Estado propio. La tregua deja 58 rehenes liberados por Hamás, 40 israelíes y el resto trabajadores asiáticos y 117 detenidos palestinos, todos mujeres y menores de edad, puestos en libertad por el Estado hebreo. Un palestino murió ayer en Gaza por disparos de un tanque israelí, mientras fuerzas de este país mataron enredadas a otras 7 personas en Cisjordania.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Gobierno central y Junta de Andalucía han sellado la paz sobre Doñana. La ministra Teresa Rivera y el presidente Juanma Moreno han firmado esta mañana un acuerdo para impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible de este espacio natural. Carmen Pizarroso.
Y proteger el parque al mismo tiempo. La legislatura empieza con buen pie, al menos en las relaciones gobierno central y andaluz. El acuerdo sobre Doñana cierra casi 2 años de guerra. 1.400 millones de euros se van a invertir en 14 localidades del entorno. El Ejecutivo español aportará 350 millones que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras que la Junta va a poner 700 millones. Se van a promover cultivos alternativos que requieran poca agua y se blindará la marca Frutos Rojos de Huelva como garantía de sostenibilidad y protección del parque. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, destaca el consenso alcanzado.
Un acuerdo, creo, a la altura de las expectativas de vida de las personas de Doñana, en armonía con uno de los ecosistemas, decía, más emblemáticos. Y sí, en un momento en el que pactar, alcanzar consensos, dialogar, construir, parece revolucionario, cuando en realidad es lo que debería ser.
Ha sido evidente la muy buena sintonía que hemos visto hoy. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, habla de avance histórico.
Y estamos en un buen día porque bien está lo que bien acaba, ¿no? Y creo que hoy acaba bien un acuerdo, una negociación y una voluntad expresada por dos administraciones y por el resto de la sociedad en beneficio de Doñana, en beneficio de la provincia de Huelva, de Andalucía y, por supuesto, de España. Y también a celebrar la firma, que yo diría, de un acuerdo que es histórico.
Los agricultores de la corona norte de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en 5 años, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y renaturalizar o reforestar los suelos. Los que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso las ayudas serán bastante menores.
El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada, será el nuevo portavoz del PSOE en el Senado. Así lo ha decidido la ejecutiva de los socialistas. Espada sustituye a la catalana Eva Granados en un momento delicado para el partido en la Cámara Alta por la mayoría absoluta del Partido Popular. En el Congreso, en cambio, no hay novedades y se mantiene a Patxi López al frente del grupo parlamentario. Lo que sigue sin aclararse es el nombre del portavoz o la portavoz del PSOE en el ámbito nacional. Desde que la ministra Pilar Alegría ha dejado el puesto para ser la portavoz del gobierno, no se han celebrado ruedas de prensa en la sede de Ferraz. Donde sí hay movimiento es en la política del País Vasco de cara a las elecciones del año 2024. A la sustitución de Íñigo Urkullu como candidato del PNV se suma la renuncia hoy de Arnaldo Otegi para optar a ocupar la lehendakaritza. El Partido Socialista de Euskadi avisa, sus votos nunca servirán para investir a ningún representante de Bildu. Noelia Ontoria.
Sí, Arnaldo Otegi ha decidido dar un paso a un lado. Es una decisión que llevaba meditando durante mucho tiempo y que hoy ha hecho pública sin aclarar quién será el cartel electoral de la formación abertzale. Tan solo asegura que no presentarán un producto de marketing.
Pues es evidente que estamos en el conjunto del país en un cambio de ciclo político. Que hace falta poner una cierta prudencia, una cierta mesura y sobre todo hacer propuestas sólidas, no de telemarketing.
Pese a esa declaración, Otegi asegura no tener nada en contra del nuevo candidato del PNV a la lehendakaritza, Imanol Pradales. El movimiento del PNV descartando a Urkullu como su apuesta electoral no implica que las elecciones se convoquen de forma inmediata. Es más, el propio Urkullu habla de 3 meses de margen para que el gobierno de la nación cumpla con las transferencias pendientes, cercanías, inmigración y la convalidación de títulos extranjeros.
Tenemos un plazo de 3 meses en el que el gobierno español debería cumplimentar 3 transferencias, 3 materias que están contempladas en los acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español.
En una comunidad donde no hay mayorías absolutas, el PSE se queda con la llave para decidir quién forma gobierno. Su líder, Eneko Andueza, deja claro que no permitirán que lo haga Bildu.
Y si me pregunta a ver si voy a hacer lehendakari a un candidato de H. Bildu, le voy a decir que no. Y si voy a conformar un gobierno con H. Bildu, le diré que no.
Tras las elecciones locales del pasado mes de mayo, Bildu cree que tiene opciones para ser la primera fuerza política en Euskadi. Sería la primera vez que ocurre.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Ministerio de Trabajo convocará el próximo jueves la mesa de diálogo social para negociar una nueva subida del salario mínimo. Patronal y sindicatos parten desde posiciones alejadas, al menos por el momento. La COE aboga por un incremento del 3% que los sindicatos ven insuficiente. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confía en que se llegue a un punto de encuentro.
Pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo. Que los trabajadores y trabajadoras no tengan, sufran la pérdida de poder adquisitivo y, en segundo lugar, alcanzar un acuerdo que me parece que es factible entre las posiciones de los sindicatos y de las patronales.
Este 27 de noviembre se celebra el Día del Docente, aunque poco tienen que celebrar, al menos teniendo en cuenta el estudio que hoy ha presentado el sindicato CESIF sobre las situaciones de acoso y violencia que sufren los profesores. Una situación que va a peor a tenor de los datos conocidos hoy. Mónica Roncero.
Según la encuesta que este sindicato realizó hace unos días a casi 3.300 docentes, el 80% de los profesores de secundaria ha sufrido agresiones o amenazas por parte de los alumnos y el 94% reconoce problemas de convivencia en sus clases. En el caso de agresiones al profesorado por parte de las familias, estas se dan más en la educación primaria. Un 45% de los profesores de este nivel las han reportado. Isabel Madruga es secretaria de coordinación de CESIF.
Falta de respeto constante, desobediencia a la autoridad, burlas entre el alumnado y hacia el profesorado, insultos, violencia verbal y psicológica constante que llama la atención y lo vamos normalizando, injerencias en la labor docente por parte de familias en el límite que supera lo aceptable.
Y miran hacia las administraciones públicas, especialmente al gobierno central, al que acusan de dejación de funciones. Mario Gutiérrez, presidente del sector de educación del sindicato.
Se ha perdido una ocasión más para estabilizar el sistema educativo a través de un pacto de Estado, con una ley orgánica que no tiene ni el consenso necesario ni tan siquiera el apoyo de los docentes que la tienen que aplicar. Hoy hemos conocido que algunos países están abandonando la educación por competencias, algo que no tiene ningún respaldo científico y que, sin embargo, es la base de nuestra ley orgánica.
Entre las exigencias que han remitido por carta a la ministra de Educación, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la reducción de ratios y la negociación de un verdadero estatuto docente.
Comisiones Obreras Madrid ha presentado hoy también un informe, en este caso, sobre la salud mental del alumnado y del profesorado en nuestra región. El sindicato alerta de un aumento de las conductas con riesgo de suicidio entre los estudiantes de secundaria y pide más medios para reforzar la atención de la salud mental. Paloma Nolasco.
Casi 24 millones de euros, buenas tardes, Elia, el 0,4% del presupuesto de educación para 2024 es lo que piden los beneficiarios, 160.000 alumnos de secundaria y 57.000 de bachillerato. El objetivo, abordar la salud mental de los estudiantes porque los 1.800 protocolos abiertos en los centros por riesgo de suicidio son ahora 2.100 a tan solo 3 meses de iniciarse el curso escolar. A ello se suman las 5.000 consultas de profesores y personal educativo por ansiedad e incapacidad. Isabel Galvín, secretaria de Educación de Comisiones Obreras.
No puede ser que cada problema que se detecta se desarrolle un protocolo, es decir, papeleo, porque estamos hablando de papeles, se haga una guía y nos quedemos, pues parece ser que tan tranquilos.
Dice que la emergencia sanitaria que llega a los colegios e institutos se ha convertido en una emergencia educativa, que hay centros con hasta 20 protocolos abiertos que generan situaciones de violencia. De ahí un plan integral con refuerzo profesional.
Estamos hablando de 150 psicólogos educativos con esa especialidad. Estamos hablando de generalizar la figura del profesor técnico de servicios a la comunidad para que haga la función de coordinación de bienestar y de ampliar el número de enfermeras educativas que asisten a los centros.
El sindicato también se queja del Ministerio de Educación. Consideran insuficientes los 5 millones de euros que reparten entre todas las comunidades autónomas para atender el bienestar emocional de los alumnos. De esta cantidad, a Madrid llegan casi 700.000 euros.
Hemos llegado a las 3 menos 10 de la tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes, primera de las dos finales rojiblancas en la Champions League. Desde las 8:30, nueva cita de la noche de Champions, donde el Atlético de Madrid visita al Feyenoord. En juego, 3 puntos que abren la puerta de los octavos de final del gran sueño europeo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos a conocer ya las propuestas culturales y también de ocio con las que arranca esta semana, la última del mes de noviembre, en Madrid. Lidia Valdés.
Hoy se conmemora el 25 aniversario de la muerte de Gloria Fuertes, una de las poetisas infantiles madrileñas más conocidas. Para homenajearla, la Dirección General del Libro ha creado puzzles que por una cara tienen ilustraciones y por la otra poemas de la autora. Los podremos encontrar en colegios y bibliotecas de la capital. Y el poeta Ángel Antonio Herrera ha presentado su última obra, Los espejos nocturnos. Esta tarde nos hablará sobre su contenido en Madrid Directo. El Museo Thyssen y su Academia de Arte Contemporáneo han presentado Organismo, un programa de estudios independientes que conecta el arte y la investigación con el fin de conocer en profundidad la problemática del medio ambiente. Hasta el 5 de mayo, el espacio Fundación Telefónica acoge la exposición Mundo Expandido. Podremos explorar los límites entre la realidad física y el mundo virtual mediante experiencias inmersivas en las que descubriremos los efectos de los avances tecnológicos en nuestra sociedad.
Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Por fin, te he encontrado.
Soy
sentir que
sobre todo de noche, es la nueva película de Víctor Iriarte en la que aborda el trauma de los bebés robados. Iriarte plantea una crónica epistolar entre dos mujeres a las que les robaron la oportunidad de ser madres.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere.
La Asociación Arte y Memoria ha concedido el premio Lola González 2023 a la cantante Rosalén. Este galardón se entrega anualmente a aquellos individuos relacionados con la cultura que ayudan a reivindicar causas sociales. La artista ha compuesto numerosos temas para defenderlas, y una de ellas es La Puerta Violeta, que acabó convirtiéndose en un himno en contra de la violencia de género.
Y respirar, pura calma, pura.
Pablo Perea lleva más de 30 años sobre los escenarios. Triunfó con su grupo La Trampa, sacando hasta 6 discos. Ha sido la voz solista de jingles, anuncios y algunas películas de Disney. Y ahora vuelve con un concierto en el que repasará toda su trayectoria musical y su nueva canción, Ver para Crecer. Será el 2 de diciembre en la Sala Nazca.
Yo siempre pido un poco a la gente que me diga, oye, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría oír? Entonces voy haciendo esa recogida de opiniones y, bueno, más o menos haré un pequeño medley de toda mi historia, que son muchos discos, y sí hacer un poco de hincapié en estos dos últimos temas que estoy sacando, porque yo no paro de parir y me apetece pues seguir contando cómo estoy ahora y bueno, a ver si mi gente pues sigue estando ahí.
Ella solo quería ser la reina de mis besos. Me hizo nombrar caballero de los traviesos. Me hizo olvidar un segundo la realidad. Ella, único vicio comparable a la botella. Mi única estancia con amor en un hostal. La única reina con corona de alquitrán.
Melendi regresa a los escenarios con su último disco, 20 años sin noticias. El cantante asturiano comienza hoy la celebración de sus 20 años de historia musical con una triple cita de conciertos. Esta noche estará en el Wizzing Center, pero también podremos verle el 8 y 9 de diciembre.
Era sin duda la princesa en aquel bar. Y hoy es tan solo un recuerdo que olvidar.
Ella vive en el 13 de la calle Magdalena. Muere más de mil veces al día de pena. Pero no llora por temor a naufragar. Ella lo cambiaría todo por una receta. O por poder tirar una botella al mar. O por tener aquella lámpara y frotar. Para cambiar los tres deseos por soñar.
2:56, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan hasta las 3 para repasar lo más destacado que les hemos contado desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid reabre el próximo viernes la estación de Atocha en la línea 1 de metro.
De forma que los trenes podrán efectuar parada en ella. Esta estación permanecía cerrada desde el 24 de junio por la ampliación de la línea 11. Jorge Rodrigo, consejero.
Así vamos a tener la oportunidad de facilitar a todos los madrileños los desplazamientos, muy especialmente a toda la gente que venga a visitarnos en estas épocas navideñas. El pasado 14 de octubre ya se abrió la línea 1 tras concluir las obras de modernización sobre la plataforma de vía entre Sol y Valdecarros. La estación de Atocha ha estado cerrada debido a las obras de ampliación de la línea 11.
Siguen los problemas en cercanías tras el descarrilamiento de un tren ayer en Atocha.
La estación de Recoletos permanece cerrada durante todo el día, lo que está afectando tanto a cercanías como a rutas de media y larga distancia que utilizan ese tramo. Día de retrasos ante un problema que los usuarios denuncian es casi diario.
Todos los días lo mismo, todos los días.
Fatal, fatal, fatal.
Solo llegar a las 8:30 y llegaré pues a las 9:30, una hora tarde aproximadamente.
No sé si hay menos trenes, pero ahora se ha quedado mucha gente fuera porque no podía entrar.
El pan habitual de cada día, a ver si lo solucionan desde el gobierno.
Las obras de remodelación de la Plaza de Olavide y su entorno, ubicada en el distrito de Chamberí, estarán listas en la primavera de 2024.
Así lo ha anunciado la delegada de obras del ayuntamiento, que esta mañana ha visitado la zona. Se están cambiando el pavimento, el alumbrado por luces LED y peatonalizando las calles que confluyen con esa plaza.
Conmoción en Carabanchel ante la que, de confirmarse, será la sexta mujer víctima de violencia de género en lo que va de año en la región.
Tatiana, de 24 años, y su hija de 5 han sido presuntamente asesinadas por la expareja y padre de la niña. La mujer estaba a punto de firmar la separación de su marido, al que había denunciado hace unos años por malos tratos. Sin embargo, fue absuelto y se ordenó la retirada de las medidas de protección. Lo ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Efectivamente estuvo en algún momento en el año 2020 con medidas de protección elevadas en el sistema Biogen, pero luego eso se inactivó, ese proceso se inactivó y en estos momentos no había ningún tipo de medida debido a que no había pues medidas judiciales que estuvieran activas, ¿no?, en el presente momento y por lo tanto ese caso estaba inactivado en Biogen.
La guerra del agua entre el gobierno regional y el central estalla.
La Comunidad de Madrid ha denunciado ante el Supremo el plan hidrológico del Tajo. Escuchamos a la presidenta Díaz Ayuso y a la ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera.
Supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos los que hemos sufrido. No hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas.
Creo que simplemente esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no en el interés de los madrileños o en la resolución de problemas, sino en la generación de nuevos problemas.
Terminamos, les vamos a dejar en manos de Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.